En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Purple line in the canyon, that's where I long to be.
Ahora con nuestro director, la historia del cine a través de sus directores. Ya pasaron por aquí, entre otros, Alfred Hitchcock, Coppola, Brian De Palma, Steven Spielberg, John Ford, Woody Allen, Carol Reed o Stanley Kubrick. ¿A quién le toca hoy?
Pues a ver, hoy igual hay algún purista por ahí que me busca a la salida del programa, porque voy a hablar no de Ridley Scott, sino de su hermano. Hoy vamos a hablar de Tony Scott, que yo creo que visualmente es un director muy a tener en cuenta. Entonces hoy vamos a hablar de las 7 mejores películas de Tony Scott, ¿no? Y vamos a empezar por el año 1983.
Sarah Roberts is in jeopardy.
Hey lady. How about it?
Stay with her. Help her. For she has begun to feel the awful horror of the hunger.
Pues nos vamos al año 1983, The Hunger, en el título original, y hay una obra que se llama El Ansia, El Ansia. Y ojo al reparto. Esta es una película protagonizada por Susan Sarandon, Catherine Deneuve y David Bowie, que forman un trío.
David Bowie,
de lo más extraño, para una película de temática vampírica, pero rodada, como rueda casi todo Tony Scott, pues con un estilo muy cercano a la publicidad a veces, ¿no? Muy visual, muy de luces, de sombras, de colores, y es una obra desconcertante, ¿no? Y sobre todo David Bowie, la verdad es que se luce en ese papel extraño que tiene. Esta película es del año 1983, que ya digo, es una rareza, pero muy, muy interesante y muy recomendable. Vamos a saltar a 1998, donde sí tenemos una película que fue un éxito de taquilla, un thriller, y que además tenía un repartazo. Bueno, ese señor que estamos escuchando hablando a voces es Gene Hackman. Gene Hackman, que nos dejó hace pues un mes, ¿no? Más o menos. Pues era el protagonista junto a Will Smith. Estamos en el año 1998, que Will Smith, pues bueno, se estaba convirtiendo en una estrella en ese momento, una estrella joven. Y claro, es lo que hacen muy bien los americanos, que juntan a una estrella joven como Will Smith con un veterano, entonces, como Gene Hackman en Enemigo Público.
Hombre,
que es una película divertidísima. Yo creo que tiene Enemigo Público, es de esas pelis de los 90, que casi sin esfuerzo, de repente te dan 2 horas de entretenimiento, de thriller, de emoción, y todo además con un reparto que incluía a John Boyd, por ejemplo, o a Lisa Bonet, a Jason Lee, y que está muy bien, ¿no? Y que juega un poquito también con esto del inocente, que en este caso es Will Smith, que se ve envuelto en una trama conspirativa, bueno, pues muy, muy divertida, y sobre todo, aparte del entretenimiento de la película, yo creo que lo que... bueno, pues es muy atractivo es ver de nuevo al gran Gene Hackman en un blockbuster de este tipo.
Siempre,
¿no?
Está bien, Gene Hackman siempre está bien.
Es que siempre está bien. Es que si tú piensas en Gene Hackman, es que ¿cuál es el Lex Luthor más divertido?
Sí,
Gene Hackman. Sí, o sea, sí, es que mira que ha habido ya varios, ¿no? Pero es que el Lex Luthor, por ejemplo, de Superman, nos acordamos de Christopher Reeve, claro, pero joder, pues es que era muy divertido el villano que hacía Hackman, era una maravilla, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que recomendar este Enemigo Público del 98. Vamos a saltar ahora a una película más reciente, nos vamos al año 2006.
Ahora sí tengo preguntas. No toques nada, aún no te necesitamos.
Doc, ¿recuerdas al doctor Alexander Denny?
¿Y el audio?
Compensando por desfase de audio. Un segundo.
Bueno, aquí tenemos una película 2006 que se llama Deja Vu, protagonizada por Denzel Washington. Y es una película desconcertante, pero creo que es una magnífica película, muy divertida, donde aparentemente vemos a un agente, que es Denzel Washington, que descubre la explosión de una bomba en un ferry en Nueva Orleans, y que todo esto, por supuesto, es obra de un terrorista. Entonces él va a analizar todo lo que rodea a lo que es la escena del crimen. Lo que sucede, que no voy a contar los motivos, es que por algún motivo tiene la posibilidad de retroceder en el tiempo y evitar lo que es el atentado terrorista, ¿no? O sea, lo que es una película de thriller mezcla también elementos de ciencia ficción y lo hace muy bien. Y está Denzel Washington, pero está también Val Kilmer o Jim Caviezel, que lo recordamos por ser el Jesucristo de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿no?
Buen malo. Buen malo, sí.
Exactamente. Y oye, ahora que he dicho lo de... No sé si sabéis que este verano rueda Mel Gibson la segunda parte de La Pasión de...
¿Ah, sí? ¿Sí? No sabía, ¿no?
Sí, sí, eso ha dicho, que empieza a rodar este verano.
¿Y qué parte va a hacer?
Pues. Bueno, por lo visto dice que es La Resurrección. Yo no sé muy bien cómo va a rodar esto, ¿no? Pero tengo curiosidad por saber lo que hace Mel Gibson, ¿no?
Sí, sí.
Muy dura la peli, la de La Pasión de...
Muy dura, muy dura.
Sí, sí, no es para todos los...
Y está llena de mitología, ¿no? En torno a milagros y a cosas que ocurrieron en el rodaje, con el equipo, en fin, está llena de simbología.
Pues el que quiera ver a Jim Caviezel en un papel totalmente diferente puede ir a Deja Vu, que es la número 5 en este listado que estamos haciendo. Número 7, El Ansia. Número 6, Enemigo Público. Número 5, Deja Vu. Vámonos con la cuarta mejor película de Tony Scott.
¡No me digas! Entiendo que la primera.
Top Gun, año 1986. Tom Cruise, por supuesto, que es una estrella joven en ese momento, extremadamente joven. Y esta película ya le ponen el firmamento de las estrellas de Hollywood, acompañado por Kenny McGillis, que venía de Único Testigo, de estar con Harrison Ford, y un reparto de secundarios donde estaba Tom Skerritt, Anthony Edwards, Val Kilmer, de nuevo, Meg Ryan, todos jovencísimos, ¿no? Y hombre, esta película, ¿qué vamos a decir? No pasará a la historia del cine, pero es muy entretenida, es muy divertida, ¿no? Y sí, muy satisfactoria y muy espectacular verla en el cine con todo esto de los aviones, igual que en la secuela, ¿no? De hace un par de años, de Maverick.
Y una película cuya secuela sí manifiesta el paso de los años en todos menos en Tom Cruise.
Menos en Tom Cruise, que aparentemente pues ha pasado un fin de semana, ¿no? Sí. Entre una y otra, básicamente.
Sale Val Kilmer,
exactamente.
Muy estropeadillo.
Sale en la secuela también y está muy bonito. Esa parte es muy emotiva. Es una parte muy lograda y le da pues también una unión con la primera parte, ¿no? Se llevó el Oscar, por supuesto, por este temazo. Top Gun, Oscar a la mejor canción original. Y entonces Top Gun sería la número 4. Vámonos ahora con la número 3, la tercera mejor película de Tony Scott. Pues nos vamos al año 1995, nos vamos a Marea Roja con dos actores de los que hemos hablado antes. Tenemos en Marea Roja, película de submarinos, a Denzel Washington y a Jim Hackman, cara a cara, en una trama donde hay armas nucleares y donde hay motines. Y si tenemos un motín y están enfrentados cara a cara Denzel Washington y Jim Hackman, hay que verlo. Hay que verlo. Esta es una me parece magnífica. Esta película es extraordinaria.
Los actores fetiches, ¿no? Para Scott, ¿no?
Sí, trabajó varias veces con ellos. Y sobre todo, ese ambiente reducido, claustrofóbico del submarino y esos dos actorazos cara a cara. Bueno, tiene un momento culminante en la película, evidentemente, cuando parece que va a haber el motín y tal. Y además con secundarios muy jóvenes, entonces, como James Gandolfini, que terminó siendo Tony Soprano, o el propio Viggo Mortensen, que antes hemos hablado de Aragorn, de El Señor de los Anillos, pues aquí tenía un papelito también Viggo Mortensen, ¿no? Bueno, pues esta es la película número 3, Marea Roja, 1995, thriller, delicioso, y por cierto, tiene un finalazo, y con diálogos reescritos por Quentin Tarantino, que eso no está acreditado, pero se ve que metió ahí mano. Vámonos ahora con la segunda mejor película de Tony Scott. Pues aquí nos vamos al cine negro. Nos vamos a los años 90 con una canción de los 60 de Pat Boone, que vamos a escuchar ahora de fondo. Nos vamos a una película con diálogos eléctricos, con detective con problemas personales, que yo creo que es el mejor papel que ha hecho Bruce Willis en toda su carrera. Película que creo que tiene los mejores diálogos de los 90. Es una película de tiros, de acción, de pareja que investiga un caso, que busca encontrar justicia, castigar a los malos y que lo consiguen, ¿no? Es una obra brillantísima. Estoy hablando del último Boy Scout del año 1991 con Bruce Willis y Damon Wayans. Y es una joya además con mucho humor, ¿no? Con mucho humor negro a través de los diálogos, de la violencia. Y es maravillosa. ¿Y cómo acabas una película en esta línea? Pues la acabas con los dos héroes caminando por la acera hacia la puesta de sol y con este diálogo.
Creo que me vendría bien un socio. ¿Te apetecería?
No sé. Yo no sé cómo trabaja un detective.
No tiene ningún misterio. Pero ahora en los 90 no puedes coger a un tío y partirle la cara. Tienes que decirle primero algo chulo, ¿me comprendes?
Sí, como, ¿qué pasa, tío?
Sí, pero algo mejor. Por ejemplo, si le llegas a un tío con una tabla de surf, pues le dirías...
¡Viva el surf, socio!
Sí, algo así.
¿Y qué más?
Pues no hay mucho más que contar aparte de eso. El agua moja, el cielo es azul... Y el viejo demonio Jimmy anda por ahí suelto y cada día es más poderoso.
¿Y qué vamos a hacer para impedirlo?
Estar preparados, hijo. Estar preparados. Ese es mi lema.
Bueno, pues así se acaba una obra maestra de los 90. Y vamos... Esta es la segunda, ¿eh? Pero vámonos con la primera. Aquí nos vamos a Amor a quemarropa, película del año 1993, dirigida por Tony Scott, con esta banda sonora inolvidable. Y aquí sí, con guión de Quentin Tarantino, con Christian Slater, Patricia Arquette, que son los protagonistas, pero con un reparto de secundarios delicioso. Por ejemplo, con Christopher Walken y con Dennis Hopper, que tienen esta escena.
¿Sabe? Los sicilianos son grandes embusteros. Los mejores del mundo.
Bueno, esta es la mejor escena que ha escrito Quentin Tarantino en toda su carrera y es para una película que no dirige, que dirige Tony Scott, pero es una escena que cuando uno ve no la olvida. Esta es una escena absolutamente deslumbrante. ¿Y cómo acaba esta película de tiros, de persecuciones, esta road movie, donde por cierto también aparece Val Kilmer, también aparece Brad Pitt, Samuel L. Jackson, Chris Penn? Pues acaba con un monólogo maravilloso en la playa con los dos protagonistas, cuando parece que acaba, parece que iba a morir el personaje de Christian Slater, pero no muere. Y ella recuerda esto.
A veces Clarence me pregunta qué habría hecho si él hubiera muerto. Si aquella bala hubiera ido 5 centímetros más a la izquierda. Yo siempre sonrío. Como si no fuera a satisfacerle con una respuesta. Pero siempre lo hago. Le digo que hubiera querido morir. Pero que la angustia y las ganas de morir habrían desaparecido como las estrellas al amanecer. Y que las cosas habrían sido muy parecidas a como son ahora. Es posible. Solo que quizá yo no habría llamado a nuestro hijo Elvis.
Un Elvis que, por cierto, en esta película interpreta Val Kilmer, ¿no? Bueno, pues yo creo que Tony Scott, grandes escenas, hermosas, visuales, unas maravillosas de la historia del cine.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.